y de lo que se viene, vamos a hablar precisamente con un hombre de ese sector político, y hoy vamos a hacer dos por uno, porque hay un par de preguntitas también para hacerle a propósito de su función institucional, pero vamos a hablar un poco de política también y de su candidatura, porque es el único hasta ahora en el Partido Justicialista, en el Frente de Todos, o como vaya a llamarse la alianza para las próximas elecciones, que ha levantado la mano y que valientemente ha dicho: yo quiero ser candidato a gobernador. Estamos hablando del titular del INB, Martín Hinojosa. Martín, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos aquí en Nacional Libertador. ¿Cómo anda todo?
Buenos días, ¿cómo están? No sé si me escuchan bien.
Te escucho fantástico, amigo. ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien?
Trabajando mucho,
me parece. Bueno, antes de hablar de política, dos preguntitas muy, muy de coyuntura del tema vitivinícola. Sé que no nos vas a poder adelantar número, pero esta semana se va a conocer el pronóstico de cosecha para toda la zona de Mendoza y la zona sur de San Juan, digamos.
Sí, San Juan ya está incluido.
Ya está incluido.
Pero seguramente el viernes tenemos el de toda la Argentina. Que va a estar, que va a marcar un poco la tendencia de lo que puede ser la cosecha, pero el viernes vamos a tener los datos definitivos, ya que los inspectores hasta el día jueves van a estar tomando muestras y conocimiento, porque las últimas contingencias de la piedra han hecho que tengamos que estar todavía aún más en terreno para tratar de hacer una estimación lo más cercana a la realidad.
El pronóstico de la zona norte, que se conoció hace, no sé, dos semanas, una semana y media, generó mucho revuelo. ¿Qué expectativas tenés para el de toda la Argentina y principalmente, obviamente, para el de Mendoza, que es la provincia más importante en cuanto volumen?
Sí, el tema es que la estimación compara con la cosecha del año pasado, que fue la segunda cosecha más baja de la historia, la del año pasado. Entonces, los porcentajes, cuando se dan, siempre el productor lo compara con una cosecha normal. La comparación de la estimación es contra la cosecha del año pasado, que fue una cosecha baja, Marcelo.
Claro.
Entonces, ahí es donde empiezan las diferencias de criterio, pero lo hemos trabajado con todas las entidades, con asociaciones de productores, y bueno, obviamente es una estimación, puede tener un margen de error como cualquier estimación, pero entendamos que estamos comparando con la cosecha del año pasado, que fue una cosecha muy baja, y esta nos da aún menor. Entonces hay que esperar ahora a ver los números de Mendoza, que debería ser la zona más afectada, a ver cómo finalmente nos da toda la Argentina.
¿Las cosechas bajas llegaron para quedarse, Martín?
Lo que creo es que no sé si vamos a volver a tener cosechas tan altas, por varios motivos, pero creo que el principal es el sistema hídrico. El agua es un recurso escaso y todos sabemos que si uno le mete menos agua a la finca, tenés menos quintales. Entonces, yo no sé si vamos a volver a tener cosechas de más de 24 millones de quintales, como alguna vez tuvimos, por este tema fundamental, ¿no?, que es el agua, Marcelo. Y creo que el problema de la escasez del agua, eso sí llegó para quedarse.
Martín, y separo lo del agua porque enseguida vamos a hablar de eso en función de tu proyecto político, porque creo que es fundamental, pero para terminar el tema vitivinícola, ayer también hubo bastante revuelo, sobre todo en redes y en los grupos de WhatsApp de los que estamos metidos en este mundo vitivinícola, a raíz de una supuesta importación de vino del grupo Peñaflor. Si es lo que se dice, a mí me suena como muy marginal y no muy distinto a lo que pasa todos los años, pero vos sos la voz autorizada en esto. ¿Qué es lo que está, y todo esto además en un contexto donde el otro día Sergio Massa advertía que no se iban a permitir importaciones de vino hasta que no se coseche la última uva en la Argentina y demás? ¿Cuál es tu visión y cuál es la realidad desde el instituto de todo esto que se vino hablando en las últimas 24 horas, Martín?
La decisión a partir de Sergio Massa, que fue informada a través de los datos nuestros de que no es necesario importar vino, uh-huh. Hasta que no esté la última uva cosechada y el último litro vendido. Me parece una decisión acertada del ministro, lo hemos asesorado en ese sentido y se tomó la decisión a partir de la semana pasada, con uh-huh. lo cual coincido que es una buena medida. Obviamente las importaciones de bienes y de intercambio comercial no están prohibidas en Argentina. Nosotros exportamos a distintos países nos exportan a nosotros. Estamos hablando de operaciones puntuales y marginales en un país que produce 1.500 millones de litros de vino. Uh-huh. Hay que tomarlo en ese contexto, ¿no? 1.500 uh-huh. millones de litros de vino. Calculo uh-huh. que esto puede ser alguna maniobra de un par de bodegas que pretenden planchar el precio de la uva, y creo que lo que tienen que hacer es pagarle al productor lo que corresponde.
Ahora, esta operación que se está denunciando desde ayer, ¿realmente existió? ¿Ustedes tienen registro de esto? O que se habla de menos de 50.000 litros, una cosa así, pero ¿existió? ¿Ustedes tienen registro de esto?
Es una operación puntual que existió el año pasado.
Ajá.
Y que el vino entró y se exportó.
No es de este año, es del año pasado.
De fines del año pasado. Ajá, no sé si finalmente bien. Entró este año uh-huh. o el año pasado, eso no tengo registro en qué momento entró, uh-huh. pero sé que las gestiones se hicieron el año anterior en la Secretaría de Comercio. Ajá. Una operación puntual uh-huh. Sobre 1.500 millones de litros que
no sí,
que
está claro.
En Argentina tenemos que tomar contexto, porque si no dimensionamos una gotita de agua sí. en una pileta.
Era lo que te decía gotita. Al principio, a mí me sonaba muy marginal, pero bueno, nada, vale la aclaración.
Por eso digo que puede ser alguna operación de algunas bodegas para tratar de bajarle el precio de la uva a los productores, y creo que lo que tienen que hacer esas bodegas o ese par de bodegas que están haciendo estas cosas, uh-huh. pagar lo que corresponde, simplemente.
Uh-huh. Martín, yendo al ámbito político, ya expresaste tu decisión o tu voluntad de jugar como candidato a gobernador de tu espacio político. Ayer y hoy, en estos dos primeros programas de esta temporada de Subir el Volumen, reflexionábamos al principio del programa sobre la necesidad de discutir algunas cosas de fondo, no quedarnos solamente en lo que se construye en el sentido o ese sentido común construido que muchas veces tiene mucha preponderancia los medios de comunicación y algunos actores del poder y demás. Y vos recién planteabas algo que me parece que es de discusión fundamental, por ejemplo, para cualquier proyecto político en Mendoza, que es el tema del agua, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas de posibilidad de, primero, de efectivamente ser candidato, y por dónde te gustaría que pase la discusión política en la campaña electoral que viene?
Bueno, lo primero que creo es que Mendoza ha sufrido un atraso importante respecto de otras provincias. Creo que Mendoza tiene que volver a ser la referente de la región, como supo ser y como lo puede ser. Realmente hemos perdido ese liderazgo y tenemos que recuperarlo. Y tenemos que recuperarlo a partir de ahora, ¿no? Con más diálogo, con más consenso. Soy de los que cree en que hay que sentarse a discutir. Yo creo que lo más fácil es quedarse en la grieta y en la discusión. Uno en la grieta está cómodo, ¿no? Porque critica al otro o pondera lo que hace, ¿no? Lo difícil es sentarse a discutir y a plantear políticas y estrategias de largo plazo, y a gestionar, sobre todo, a gestionar todas estas cosas. Entonces, creo que es una debilidad quedarse en la grieta. Lo que es importante, valioso y osado es sentarse a discutir con alguien que piensa distinto y volver a tener esos diálogos de consenso que se han perdido en Mendoza. Mendoza estaba acostumbrada al diálogo político, a la discusión política, y eso se ha perdido. Uh-huh. Formo parte de una generación de gente que cree en esa discusión, que cree en ese diálogo, que cree que es mucho más importante sentarse a discutir que quedarse echando culpas de un lado y del otro. Y nos hemos acostumbrado a esa situación con la cual no coincido. Uh-huh. No creo que que nos lleve a un buen camino. Creo que siempre pierde la gente cuando los políticos se pelean. Uh-huh. Creo que siempre pierde la gente cuando los políticos se pelean. Tenemos que tener la capacidad de poder discutir y llegar a consensos, y si no se llega, bueno, por lo menos intentarlo. Uh-huh. Así lo he hecho en toda la gestión en el instituto, y es la forma que lo voy a hacer cuando sea gobernador.
Ahora, ¿se puede llegar a consensos cuando a veces hay, digo, a ver, hay proyectos que parecen irreconciliables muchas veces, ¿no? ¿Cómo llegar a consenso? A ver, claramente, digo, hay un sector que es, para hablar de temas, por ejemplo, de la educación. Hay un sector que es claramente defensor de una educación pública, de una educación inclusiva, de una educación que realmente llegue a cada rincón de la Argentina o de la provincia de Mendoza, y hay otro sector que permanentemente apuesta a una degradación de la escuela pública, a un privilegio muchas veces de la educación privada por sobre la pública, bueno, el famoso, la desgracia de caer en la escuela pública, ¿no? ¿Cómo se hace para consensuar y reconciliar algunas cosas que muestran proyectos tan diferentes de país o de provincia, Martín?
Creo que hay un error estoy convencido que hay un error en confundir gasto público con inversión pública.
Por supuesto.
La inversión pública en educación es mejorar las escuelas, es mejorar la infraestructura de las escuelas, es que los docentes tengan, no te digo los mejores sueldos del país, pero que no sean los peores. Uh-huh. Es poner por encima la educación de todos los mendocinos. Uh-huh. Entonces, ponderar el gasto público sobre la inversión pública es un error que nos ha llevado en estos últimos 7 años a que las escuelas estén en un estado, la verdad, complejo, y lo digo con conocimiento de causa, porque tengo mucha gente cercana que trabaja en las escuelas y que tienen problemas, no de un mes que los baños no funcionan, de años que los baños no funcionan. Entonces, ¿cómo puede ser que estas cosas sucedan? Uh-huh. Y vuelvo al tema de las políticas públicas. Vos me pones el ejemplo de la educación y podemos también llevar un ejemplo algo más importante, como ha sido Portezuelo del Viento, ¿no? Uh-huh. Creo que la grieta impidió Portezuelo del Viento. Uh-huh. Durante 7 años nunca se sentaron el gobernador de la provincia de Mendoza con el gobernador de la provincia de La Pampa. ¿Cómo puede ser que no tengamos esa capacidad? Uh-huh. y que no nos sentemos un gobernador de una provincia con la otra a discutir, tenemos esta situación, ¿qué hacemos? Uh-huh. ¿Cómo buscamos la forma de que estos fondos sean utilizados? Uh-huh. Y sean bien utilizados. Uh-huh. No, preferimos quedarnos en la grieta o en echarnos las culpas entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. A eso, uh-huh, lo que ha puesto con esto de sentarse a discutir y a plantear los problemas de Mendoza, pero a solucionarlos. Uh-huh. Siempre es más fácil criticar. Uh-huh. Lo difícil es hacer. Uh-huh. Lo difícil es tratar de llegar a acuerdos. Yo lo considero algo fundamental, y desde el INB lo he hecho permanentemente, de sentarme con distintos actores para poder lograr objetivos. Y eso claramente es más difícil, porque cada vez que uno se sienta tiene demandas, cuando uno se reúne se queda con demandas, pero es preferible eso a aislarse. Creo que Mendoza se ha ido aislando de no solamente de la nación, sino también de la sociedad, de la realidad de los mendocinos. Por un lado, escuchamos que está todo excelente, y por el otro, cuando estás con la gente, hablas con los mendocinos, te transmiten todas estas cosas, como que, por ejemplo, los médicos de los distintos hospitales y clínicas de Mendoza prefieren ir a hacer horas extras o trabajos a la provincia de San Luis o a la provincia de San Juan, porque les pagan hasta 3 veces más. Uh-huh. Y la provincia de San Luis y de San Juan tienen la misma macro. Uh-huh. que la de Mendoza.
No, no, el país funciona igual para todas las provincias, por eso a veces es tan raro escuchar echarle culpas a la economía macro cuando tenemos provincias vecinos que definitivamente nos han superado en los últimos años. Obviamente que la macro de la Argentina no es buena, digo, no vamos a descubrir nada ni nos vamos a poner en defensores de algo que es muchas veces indefendible, pero la verdad es que la situación es la misma para todos.
Por supuesto, y a eso me refiero como empecé la nota diciendo que Mendoza estaba atrasada. Y no lo digo desde una subjetividad, lo dicen informes como por ejemplo el de la CEPAL, que claramente muestra cómo fuimos retrocediendo en todos los indicadores. La mayoría de los indicadores de Mendoza no son buenos. Entonces, yo no quiero que Mendoza siga retrocediendo y se siga atrasando.
Sí, claro.
Mendoza merece volver a estar en el lugar que siempre debió estar.
Martín, me quedo sin tiempo, pero la última, si querés, un poquito de la política más chica, pero que va a servir para definir también en algún momento tu candidatura. ¿Qué apoyos sentís que tenés hoy dentro del Frente de Todos en la construcción de tu posible candidatura? ¿Y estás dispuesto a dar un paso frente a otro sector del justicialismo? ¿Cuál es tu idea de construcción de lo que queda de aquí al 15 de abril, que hay que cerrar las alianzas y a las PASO?
Yo tengo la voluntad dentro del frente de no solamente ser precandidato, sino ser gobernador de Mendoza, y a eso aspiro. Y pretendo y aspiro a que todos los sectores trabajemos o en un candidato o en varios candidatos. Estoy dispuesto a ir a unas PASO. Lo que sí, hoy, obviamente, de acá al 15 de abril se van a ir dando distintas situaciones. Cada semana va cambiando este mundillo chiquitito, que a la gente, la verdad, no le interesa mucho, nos interesa solamente a los políticos, y yo quiero centrarme más que todo en los mendocinos y en la gente, para no aislarme de lo que está pasando. Si no, entramos en el mundillo de la política, y la política nos hablamos a los políticos, y la gente, por otro lado, reclamando sus necesidades, y no resolvemos lo que nos están pidiendo. Así que hay que centrarse en eso. Voy a trabajar fuertemente en eso. Estoy convencido y tengo la voluntad de recorrer la provincia para ser gobernador, y veremos finalmente qué decide la sociedad. Para eso voy a trabajar.
Martín, gracias por este rato y por haber charlado de todo un poco. Te mando un abrazo grande y estaremos atentos a lo que vaya pasando de aquí a las PASO y cómo se siguen construyendo las candidaturas y los espacios, tanto en el oficialismo como en la oposición. Abrazo grande, Martín, y gracias.
Muchas gracias, abrazo grande.
Gracias. Martín Hinojosa, el titular del INB, y por ahora el único que dentro del Partido Justicialista, o del Frente de Todos, o como se vaya a llamar, levantó la mano y dice que quiere ser gobernador de la provincia de Mendoza.